legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse. Y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Jennifer no hizo nada y los fondos de salud acaban de perderse. Eso no lo quieres tú. Jennifer zafarse quiere, pues no tiene explicación. Culpa a todo el mundo por ti, ella no luchó. Jennifer no hizo nada, ella a ti te abandonó.
Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, lunes. Sí, lunes 5 de octubre del año 2020, a 29 días de las próximas elecciones del 3 de noviembre. Aquí estoy en vivo, como todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, por mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook, estoy en vivo en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Como todos los días de lunes a viernes, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales, que le envíen el enlace a través de WhatsApp, de mensajes de texto, de email, a todas sus amistades. De esa forma le llegamos a más personas. Les recuerdo que luego de terminado el programa, un rato después, también está disponible en formato grabado en nuestra cuenta de Instagram, @AníbalAcevedo, y también se hace disponible la versión de audio en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Así que no hay excusa, riegue la voz, comparta esta transmisión. Sabes que he estado aquí desde principios de marzo, todos los días, de lunes a viernes, y voy a continuar hasta el día de las elecciones y después de las elecciones también, porque esa es mi intención, mantener esta comunicación continua y constante con ustedes. Estamos a 29 días de las elecciones. Acaban de ver unos dos anuncios nuevos que comienzan a circular a través de los medios, tanto por las redes sociales, pronto estarán por televisión. Los anuncios en esta ocasión están dedicados a el tema de los fondos de salud de Medicaid y la ineficiencia e inefectividad de Jennifer González, que dejó que se perdieran $1,000 millones, que ya dice que están de más. Como todos los días le digo, necesito sus contribuciones, sus ayudas económicas para poder poner esos anuncios en el aire. Necesitamos los recursos económicos. Estoy profundamente agradecido por lo exitosa que ha sido nuestra campaña recaudando fondos. Como les dije el pasado viernes, rompimos récord durante el mes de septiembre, rompimos récord para de nosotros mismos durante el trimestre que fue julio, agosto y septiembre. Rompimos récord de la cantidad de donativos individuales que recibimos. Ninguna otra campaña en Puerto Rico ha logrado eso. Y hemos sido transparentes, le hemos dicho a ustedes nuestras metas. Pues yo quiero que ustedes entiendan que mi meta desde hoy, desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre, es levantar $200,000. Que si lo podemos lograr, claro que lo podemos lograr, porque lo logramos en septiembre. En septiembre levantamos más o menos esa cantidad. No solamente eso, vamos por buen camino. Yo voy a ser lo más transparente con ustedes, compartiendo los datos. Lo haremos por lo menos una vez en semana. Pero hoy, como estamos arrancando básicamente el mes, quiero que sepa, vuelvo y repito, nuestra meta es levantar por lo menos $200,000 desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre. En los primeros 4 días de este mes, el día 1, 2, 3 y 4 de octubre, ya logramos levantar $17,000. Eso quiere decir que para llegar a la meta de $200,000, durante de aquí a las elecciones nos faltan $183,000. Necesitamos un promedio de 6.300 donativos por día. Lo podemos hacer, lo hicimos en septiembre. Ahora, yo necesito, número uno, que si ya usted donó, si ya usted donó y su condición económica se lo permite, vuelva a hacer una donación. En segundo lugar, yo necesito que cada uno de ustedes consiga 5 personas más que se comprometan durante este mes de octubre a hacer un donativo a nuestra campaña. 5, además de usted. Consígame 5 personas que no hayan donado. Si ya donaste, te invito a que lo vuelvas a hacer si tu situación económica te lo permite. Consígate 5 personas más para que no hayan donado, para que donen a nuestra campaña. Y ya tú sabes que es bien fácil hacerlo. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil. Es la forma más común que se están recibiendo los donativos de todas las cantidades, de cantidades pequeñas. Sabes que ningún donativo es pequeño en este esfuerzo. ATH Móvil, van a la sección de negocios, escriben Aníbal Comisionado y de ahí pueden hacer su donativo. Vamos a tener su teléfono, su dirección de correo electrónico y esa es la información fundamental que necesitamos. Lo puedes hacer por tarjeta de crédito. Vas a nuestra página, acevedovila.com, y ahí haces tu donativo por tarjeta de crédito. O lo puedes hacer escribiendo un cheque o giro postal y enviándolo por correo a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Saben que aquí en el podcast comparto con ustedes los anuncios según van saliendo. Esta semana vamos a comenzar una nueva etapa de nuestra campaña en los medios pagados. Así que repito, necesitamos ese donativo. Quiero llegar a $200,000 de aquí a el día de las elecciones. Y con eso nos sentimos que vamos a tener los recursos necesarios para dar esta batalla. Quiero agradecer a todos los que nos sintonizaron, en los rallies virtuales de Humacao y Mayagüez. Mucho entusiasmo. Gracias por sus comentarios. Gracias al liderato que estuvo con nosotros, a José Guillermo, nuestro alcalde de Mayagüez, Luis Raúl, nuestro alcalde de Humacao, Connie Varela. Se me van a quedar algunos. Nuestro alcalde de Añasco, Jorgito Esteves, nuestro alcalde de Añasco, Pedrito de Hormigueros, que estuvo con nosotros, nuestros candidatos alcaldes en la mayoría de esos pueblos, nuestros candidatos legislativos. Gracias a todos, pero especialmente gracias a ustedes por su sintonía. Miles de puertorriqueños se conectaron a mi página de Facebook y a mis diferentes plataformas en redes sociales. Sábado fue el distrito de Humacao, el de Mayagüez fue el domingo. Los mantendremos informados sobre los próximos rallies virtuales y obviamente las próximas actividades que con mucho cuidado estamos haciendo en la calle. Hoy espero, él me dijo que tenía unos problemas, que iba a ver si lo lograba, espero que se nos conecte en algún momento el amigo Aníbal José Torres, el senador y expresidente del Partido Popular, que nos va a hablar sobre el ausentismo de Jennifer González en las votaciones en el hemiciclo de la Cámara. Y antes de continuar, unas expresiones de duelo y de solidaridad con la familia de don Javier Blanco. Don Javier Blanco, una figura importante en las luchas por la conservación de nuestros terrenos de alto valor natural, de alto valor ecológico, fundador del Fideicomiso de Conservación. Partó a morar con el Señor en el día de ayer. El pueblo de Puerto Rico tiene una deuda con don Javier Blanco. Vuelvo y repito, uno de los luchadores, cuando no estaba de moda las batallas de proteger los recursos naturales y el medio ambiente, ahí estaba don Javier Blanco diciendo presente. Tengo gratos recuerdos de mis interacciones con él cuando ocupé diversas posiciones públicas. Bueno, varios temas que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy. Voy a comenzar por el tema de Trump, su situación de salud y las consecuencias políticas. Voy también a comentar con ustedes las reacciones que ha habido al foro ante la Asociación de Industriales en el que participamos juntos Charlie Delgado y este servidor el pasado jueves. Jennifer González, que ha guardado silencio ante todos los insultos de Donald Trump, dice que habló el viernes pasado ante las expresiones de Donald Trump, que simplemente se reafirmó en decirle no a la estadidad. Muchos me preguntan por los debates para comisionado residente. Bueno, se comienza a saber la verdad. Jennifer González no quiere debatir. Y vamos a hablar de eso en este programa. Como les dije, voy a tratar de que se pueda conectar con nosotros el amigo senador Aníbal José Torres para comentar sobre los datos que él dio a conocer y que están recogidos en la prensa de hoy sobre el ausentismo de Jennifer González a las votaciones en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. La semana, hoy termina la sesión extraordinaria y termina sin un ni fu ni fa. Y finalmente voy a compartir con ustedes los últimos datos sobre la situación del COVID-19. Bueno, vamos a la situación de salud y la situación política de Donald Trump. Señoras y señores, este es un tema serio. Es el tema que está acaparando toda la prensa de Estados Unidos y en gran medida la prensa internacional también. Aquí les voy a mostrar, mire, esta es la primera plana digital del periódico New York Times en el día de hoy. Como ustedes pueden ver, todas las historias son sobre Trump, su situación de salud y las consecuencias políticas. Aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 historias sobre la situación de salud de Donald Trump en este momento. Obviamente, todo el mundo le desea una pronta recuperación al presidente de los Estados Unidos. La primera dama también dio positivo, pero ella aparentemente está asintomática. Donald Trump, para ubicarlo, dio positivo y luego que dio positivo, lo ingresaron en el hospital. Está en el hospital desde el jueves en la noche. Se supone que hay un rumor de que lo van a dar de alta hoy. Y esto pues ha acaparado toda la prensa internacional. Aquí tienen la historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Trump tuvo 2 episodios de bajos niveles de oxígeno. El médico oficial de la Casa Blanca confirmó que por lo menos el viernes el presidente de Estados Unidos requirió la ayuda de un respirador artificial. Lo primero que tengo que decirles a ustedes es que, como ha sido típico de esta administración de Donald Trump, la falta de transparencia. Nadie sabe de verdad. Nadie sabe de verdad qué está pasando con la salud de Donald Trump. Y eso es un asunto serio. Usted es presidente de los Estados Unidos y hay temas de salud. Siempre todos los presidentes han sido lo más abiertos posible. Así que ahora mismo no sabemos. ¿Qué se ha filtrado? Bueno, lo que acaban de escuchar, que tuvo 2 episodios de problemas de respiración. En segundo lugar, se le está dando un tratamiento especial con unos medicamentos que, según los expertos, solamente se da para pacientes de COVID-19 con complicaciones. Recuerden que Donald Trump tiene 74 años. Todo esto, y obviamente pues no sabemos toda la verdad. Ayer Donald Trump salió de su cuarto, se montó en su limusina y le dio una vuelta al hospital para que lo viéramos en cámara. Por un lado, pues él está tratando de comunicar que se está recuperando. Pero por otro lado, yo les pregunto a ustedes, ¿no nos han dicho que cuando un paciente tiene COVID-19 tiene que estar totalmente aislado? Tenemos hasta cuartos de aislamiento en los hospitales y se supone que nadie entre en contacto con él, y los médicos que entran en contacto con un paciente que tiene COVID y las enfermeras se supone que estén todas protegidas. ¿Y qué rayo hacía el presidente montado en una limusina con otras personas del servicio secreto? O sea, Donald Trump todo el tiempo está haciendo todo lo contrario a lo que la ciencia nos ha dicho que tenemos que hacer para enfrentar esta crisis. Se burló de Biden en el debate fue martes. Se burló de Biden en el debate porque Biden se pasaba usando mascarilla. Donald Trump nunca se ponía la mascarilla, a pesar de que eso es lo que le pedimos al pueblo que haga. Ahora mismo no se sabe cuándo fue el día que dio positivo, lo que crea grandes sospechas si él fue a sitio sabiendo que había dado positivo. Tuvo una actividad de recaudación de fondos el miércoles por la noche y hay rumores de que ya en ese momento lo sabía o tenía una sospecha. No se sabe en qué momento empezó a sentir síntomas de fiebre y de tos. Y señores, esto es un asunto serio. Un asunto serio. Ahora eso es en términos de su cuadro de salud. No sabemos. Alegadamente está respondiendo. Alegadamente le van a dar de alta hoy. Va a ser cuarentena el tiempo que se supone que haga. ¿Cuántas veces le van a hacer la prueba? O sea, se supone que hasta que tú no des negativo, sigas en cuarentena, pero ayer estaba montado en su limusina. O sea, para él, su show público es más importante que la salud de los que están a su alrededor. Y eso es extremadamente serio. Las consecuencias políticas de esto, mire, muy difícil de medirla. Muy difícil. Pero la estrategia de Donald Trump era que el pueblo norteamericano se olvidara del COVID, que tuvieran la impresión de que ya la pandemia se había superado. ¿Por qué? Porque todas las encuestas dicen que el pueblo norteamericano le da F en el manejo de la pandemia. Y él quería que nos enfocáramos en los temas económicos, en los temas de law and order. Y sin embargo, pues al haber dado positivo él, oiga, y ya hay 3 senadores, el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, todos estaban, todo esto comenzó aparentemente el sábado pasado, cuando Donald Trump anunció el nombramiento de la nueva jueza del Tribunal Supremo, donde estaba todo el mundo en Casa Blanca, aglomerado, sin mascarilla, dándose brazos, abrazos, chocando manos, y de ahí han salido, por lo menos que recuerdo, 3 senadores republicanos, el ex gobernador Christie, la ayudante cercana Hope Hicks, y un montón de personas más, el presidente, la presidenta del Partido Republicano. O sea, esa actividad en la Casa Blanca. O sea, si aquí supiéramos que hay una fiesta y que en esa fiesta salieron contagiadas 20 personas, sería un escándalo. Bueno, pues eso es lo que pasó en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Ahora, políticamente, esto le cambia toda su estrategia. Porque él, vuelvo y repito, quería decir que él era, perdón, que ya el tema del COVID estaba superado. Ahora es el tema de discusión. En segundo lugar, Donald Trump está atrás en las encuestas. Él necesita esos rallies que él da y que agita las masas. No los va a poder hacer por lo menos 1 o 2 semanas. Y ahora digo yo, van a volver a arriesgarse a hacer esos rallies que hace Donald Trump, donde no se cumplen con las leyes de distanciamiento, las normas de distanciamiento social, y no se cumple con el uso de mascarilla. Así que yo creo que esto va a tener unas consecuencias negativas para Donald Trump en su contienda presidencial. Pero por otro lado, eso es muy difícil de predecirlo, porque estas son el tipo de cosas que nadie las espera, y que pues pueden sorprender, cambiar la dinámica de una elección cuando apenas faltan 29 días. Nadie tenía en el librito qué pasa si uno de los candidatos presidenciales le daba COVID-19. Eso no estaba en el libro. ¿Cómo va a reaccionar el electorado norteamericano? Está por verse, pero mi análisis es que esto trastoca totalmente la estrategia de campaña de Donald Trump, porque como dije, su mensaje era, hasta el martes en el debate se estaba burlando de Biden, porque Biden y que se ponía mascarillas aunque estuviera en sitios con la gente lejos. Bueno, pues él se estaba burlando, Biden está negativo y Donald Trump está positivo, su esposa está positivo y un montón de personas que estuvieron en esa actividad están dando positivo. Bueno, pasando a otros temas. El jueves de la semana pasada, y yo no lo comenté mucho en el viernes en este podcast, pues porque fue un evento larguísimo. El jueves de la semana pasada, nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri, y este servidor, acudimos a un foro de la Asociación de Industriales. Es un foro en el cual las parejas, candidato a gobernador y comisionado residente, de todos los partidos acudieron. No era un debate, cada uno tenía un turno, básicamente era para transmitirlo por internet, porque allí en el salón de la Asociación de Industriales apenas habían 10 personas cumpliendo con las normas de distanciamiento social, todos con mascarilla. Rafael Lenín López era el moderador del evento, se transmitió a través de las redes sociales por las páginas de la Asociación de Industriales y de Guapa Televisión, su página de Facebook. No lo comenté el viernes en la mañana porque había terminado tarde en la noche. Charlie y yo fuimos los últimos en hablarle. En ese foro yo tuve la oportunidad de explicarle a la audiencia allí y la audiencia a través del internet la importancia de la propuesta de desarrollo económico, de creación de empleo, de incentivos para la farmacéutica que se había presentado precisamente el jueves en el Congreso por el senador demócrata Bob Menéndez y por el senador republicano Roger Wicker. Hice una comparable de lo que se está proponiendo e impulsando por mí versus lo que está proponiendo la comisionada residente. Le expliqué a los industriales, y yo les puedo decir que la retroalimentación, el feedback que tuve de los que estaban allí, me fue bien positivo, como la propuesta de Jennifer González no es suficiente y como aquí hay que dar la batalla por lo mejor para Puerto Rico. Charlie Delgado estuvo también de forma efectiva y excelente hablando sobre las consecuencias o sus propuestas para descentralizar el desarrollo económico, para descentralizar la utilización de los fondos CDBG-DR, que son los fondos posmaría que están congelados por la incompetencia de este gobierno y la alta burocracia. Las reacciones que yo tuve el viernes durante el día fue de montones de personas que lo vieron a través del internet felicitándome y diciendo que la mejor pareja habíamos sido este servidor y Charlie Delgado. Pero luego me hicieron llegar durante el día la grabación de Ferdinand Pérez en su programa de radio Jugando Pelotadura, donde Manuel Sidre hace unas expresiones sobre nuestra participación, que yo creo que la mejor forma es que ustedes mismos las vean y las escuchen.
Aníbal Acevedo Vilá, sin duda alguna, conoce este tema bien, bien de frente, bien cerca de él. Y no podemos olvidar, que este sector industrial históricamente ha tenido una inclinación a quien favorece las 936, a quien favorece todas estas cosas, y obviamente el Partido Popular en eso ha sido mucho más vocal que los demás partidos. Sí. El reshoring lució bien, enseñó un nuevo proyecto que se radicó hoy para darle ventaja a Puerto Rico. Charlie aprovechó los fondos federales para enfocar la debacle del COR3 y el gobierno central. Aníbal ya sabía desde ayer lo de la 154 y desproticó contra Wanda y Hacienda. Para mí y para el grupo son los que más reflejaron conocimiento.
O sea, hubo una especie de votación al final.
Al final de la votación, los que estaban conectados, que creo que son de 1.300 a 2.000 conectados, vieron ganando el binomio de Charlie y Aníbal con un 30%. El binomio de Pierluisi y de Jennifer con un 20%, Lúgaro y Dalmao con un 10% y César Vázquez con un 4%. No tengo la votación de Eliezer porque no me la hicieron llegar. Pero me parece, Ferdinand, que es una gran oportunidad para el próximo lunes, ya con datos más concretos y datos más validados, sí, podamos discutir este debate que, aunque pasó muchas veces por la pantalla de radar por ser un sector que no es masivo, pero es un sector que nos da una idea de por dónde van cada uno de los candidatos y del conocimiento que tienen del aparato de desarrollo económico.
Claro, industrial.
Bien. Muy bien. Acabo de recibir unos números que obviamente los tiro según los recibí, en la puntuación de los comisionados residentes para Washington ayer. Aníbal Acevedo Vilá, 75%. Jennifer González, 30%.
¿Eso es de ese mismo foro?
Sí.
Wow.
Zahira Jordán, 30%. Luis Roberto Piñero, 20%. Y Ada Norad Enrique, 10%. En este orden, Partido Popular, PNP, Victoria Ciudadana, PIB, okay, y el Movimiento Dignidad.
Quería compartir con ustedes esa grabación del pasado viernes, porque primero se trata de Manuel Sidre, un conocido empresario puertorriqueño, candidato a la gobernación independiente en las pasadas elecciones, fue pasado presidente de la Asociación de Industriales, y porque este tema es importantísimo, se trata de la creación de empleo, se trata de cómo vamos saliendo de este atolladero económico en el que estamos, y cito las palabras de Manuel Sidre cuando se hace referencia al equipo de Charlie Delgado y este servidor, son los que más reflejaron conocimiento sobre este tema, y me parece que esto es fundamental de cara a las próximas elecciones. En el fin de semana, antes de que los eventos han ocurrido bien rápido alrededor de Donald Trump, antes de que él diera positivo, o se supiera que había dado positivo, porque hay rumores que él había dado positivo antes, en una entrevista de televisión, Donald Trump volvió a hacer sus expresiones contundentes en contra de la estadidad para Puerto Rico. Devolvió porque lo había dicho ya anteriormente. Eso provocó, aquí está esto es del periódico El Nuevo Día durante el fin de semana, Trump vuelve a decir no a la estadidad. Dice aquí, aunque tuvo previsto estar con la gobernadora el viernes, algo que se canceló precisamente por la situación del COVID, el presidente sostuvo que muchos puertorriqueños quieren mantener el estatus actual. No solamente dijo que no a la estadidad, sino que Donald Trump dijo que la información que él tiene es que de verdad la mayoría de los puertorriqueños no están pidiendo la estadidad. Así que fue unas expresiones con bastante conocimiento. Alguien le ha explicado a Donald Trump que este cuento de los estadistas, de que ellos han ganado 3 plebiscitos, es eso, es un cuento, es una mentira. Bueno, esas son las expresiones de Donald Trump, que ya las había hecho anteriormente. Entonces, esto sí, curiosamente, esto sí provoca una reacción de Jennifer González. Jennifer González le pide a Donald Trump que rectifique en su postura sobre la estadidad. Ayer el presidente de Estados Unidos argumentó que los puertorriqueños están felices con el estatus actual. Y Jennifer expresa su le pida a Trump que rectifique y llega a decir que si él no rectifica, ella no va a hacer campaña por él. Bueno, los que me siguen en este podcast, saben que desde hace tiempo yo estaba anticipando que Jennifer González en algún momento le iba a quitar el respaldo a Donald Trump. Too little, too late. En primer lugar, ella no le dice que le va a quitar el respaldo, dice que no va a hacer campaña por él. Eso es un bluff. Faltan 29 días. Jennifer está aquí en Puerto Rico a la defensiva en su campaña. Ella no va a ir a hacer campaña. Ella no iba a hacer campaña por Donald Trump, nada. Ese era su plan original cuando ella pensaba que su elección en Puerto Rico iba a ser un paseo. Pero no le quita el endoso. Y lo más triste y lamentable para los puertorriqueños es que Jennifer González, cuando Donald Trump nos tiró toalla, sonrió al lado de él. Cuando Donald Trump le cortó la mitad de los fondos que el Congreso estaba dispuesto a darle a la salud de los puertorriqueños, Jennifer González lo aplaudió. Cuando nos dijo sucios, se quedó callada. O sea, todo lo que han sido insultos al pueblo de Puerto Rico y discrimen al pueblo de Puerto Rico, Jennifer González se queda callada. Ah, cuando le tocan la estadidad, ahí sí que ella tiene que hablar. Y para mí eso es otra muestra más de las prioridades trastocadas de Jennifer González y su ineficiencia e inefectividad en responder de forma clara a los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Bueno, le había anticipado que en algún momento se iba a conectar con nosotros el amigo Aníbal José Torres. Él dio un comunicado de prensa ayer. Voy aquí simplemente a ponerle rápidamente los titulares que salieron en los medios electrónicos y en la prensa escrita. Ahí tienen ayer en la edición digital del Nuevo Día. El PPD acusa a Jennifer González de ausentarse de votaciones en el Congreso. El senador Aníbal José Torres dijo que la comisionada residente ha faltado en 95 ocasiones a procesos de votos en comisiones. El periódico El Vocero lo ponen de la siguiente forma. Denuncia ausentismo de Jennifer González a votaciones del Congreso. Aseguran que la comisionada está en la quinta posición de ausentismo entre todos los miembros de la Cámara de Representantes Federal. Noticel lo destaca de la siguiente forma. Denuncian ausentismo de Jennifer González en la Cámara Federal. Según el senador popular Aníbal José Torres, la comisionada residente se ausentó o no participó de las votaciones a las que tenía derecho en 95 ocasiones en 15 meses. Y hoy, en la edición impresa, en la edición impresa del periódico El Nuevo Día, critican a Jennifer González, le imputan ausentismo. Tengo aquí para conectar ahora mismo a la persona que hizo estos serios señalamientos, el querido amigo senador, expresidente del Partido Popular Democrático y aspirante a la reelección por el Partido Popular, Aníbal José Torres. Muy buenos días, Yossi.
Hola, ahora me escuchas, Aníbal.
Ahora te escucho. Muy bien. Buenos días, Yossi. Saludos. ¿Cómo estás?
Buen día, Aníbal. Bien, muchas gracias. Aquí a comenzar la semana, como sabes, hoy finaliza la sesión extraordinaria que está convocada por la gobernadora. Quedan 103 nombramientos pendientes y 9 proyectos que el Senado no ha actuado de lo que envió la gobernadora. Así que quisiera destacarte eso en primera instancia, porque no te vamos a trabajar en el día de hoy. Yo creo que se queda sobre la mesa y no atenderán el proyecto que crea la oficina del CORE 3, la Oficina de Recuperación y Resiliencia. Aparentemente no la van a aprobar. Y vamos a ver qué pasa con el proyecto de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que lo pasarían a una institución sin fines de lucro. Eso que con los 103 nombramientos va a ser lo que se ve en el día de hoy.
Pero vamos a ponerlo al revés, yo, si las sesiones extraordinarias los gobernadores las convocan porque hay asuntos importantes que tienen que ya sea legislarse o nombramientos atenderse. ¿Qué cosas importantes se han aprobado en esta sesión extraordinaria?
Bueno, absolutamente ninguna. Ninguna. En la pasada sesión se atendieron varias resoluciones que no tenían trascendental importancia. Se hicieron varios nombramientos, se colgaron también 2 nombramientos específicamente. Así que entre colgados y retirados ya van 5. Pero fuera de eso no hay ningún proyecto de trascendental importancia que sea atendido en esta sesión más allá de los nombramientos.
O sea que toda una sesión extraordinaria que se fue sin fu ni fa.
Así mismo. Así mismo es lo que daría paso a que citen otra nuevamente, porque la cantidad de nombramientos yo dudo que se pueda atender en el día de hoy.
¿Y qué va a pasar que tú sepas? Tengo entendido que el nombramiento del alcalde de Ceiba lo retiraron finalmente, o no se va a confirmar porque no cumplía con la ley. Está el nombramiento de Osvaldo Soto, ahora que era para Contralor, ahora va para la Junta de Telecomunicaciones.
Hay otros nombramientos un poco controversiales. ¿Qué tú anticipas que va a pasar con esos controversiales?
Retirar el de Mariana Cobian, que es la directora de prensa de la gobernadora. Que
está, ese lo retiraron también.
Para el cargo que ahora nominan a Pablo Soto. Sí, ese lo retiraron la semana pasada. Sí. Así que hoy se dará cuenta, tengo entendido que en el caso específicamente de Osvaldo Soto, va a haber una discusión del caucus del Partido Nuevo Progresista. Aparentemente ellos no están muy claros si cumple con los requisitos para ocupar la oposición y la llevarán a la discusión hoy del caucus del Partido Nuevo Progresista. El pasado sábado citaron una reunión ejecutiva de la Comisión de Nombramientos, solamente vieron entre 5 y 7 nombramientos de todos los que están sometidos. Hoy hay varias ejecutivas citadas, la mayoría de ellas son para juntas, miembros de juntas en las diferentes corporaciones públicas o agencias, así que no creo que pase nada de trascendental importancia. Como te dije, me imagino que colgarán o dejarán sobre la mesa para no aprobación este proyecto que tiene la resistencia de alcaldes tanto del PNP como del PPD, que es lo del CORT 3,
no de CORT 3.
Esta de recuperación, que quieren hacer el nombramiento por 10 años. Ahí no hay ánimo para aprobar esa medida. Fuera de eso, pues no vislumbro que pase nada más a nivel.
Bueno, yo si ayer tú diste a conocer mediante comunicado de prensa que lo levantaron electrónicamente todos los medios, hoy está en la edición impresa del periódico El Nuevo Día unos datos para mí sorpresivo sobre las votaciones o no votaciones de Jennifer González en el hemiciclo. Quizás debas un poco explicar, porque los comisionados residentes no votamos en el hemiciclo, pero los demócratas, cuando han estado en el poder, eso no me tocó a mí cuando yo era comisionado residente, porque estuvieron los republicanos, sí le han dado el derecho a votar en lo que se llama como la comisión total, que es una estructura importante. Háblanos. ¿Qué es lo que tú has descubierto y dado a conocer en el día de ayer que está en el periódico El Nuevo Día de hoy?
Pues mira, Aníbal, desde 1993 se le permite precisamente al comisionado residente o a los representantes de varios territorios en el Congreso de los Estados Unidos que puedan participar y puedan votar en las comisiones en pleno. Las comisiones en pleno es una vía alterna que se crea, que es básicamente la discusión que se da en el hemiciclo, pero en el hemiciclo el comisionado residente no tiene derecho al voto. En estas comisiones en pleno, además de tener derecho al voto y participación, la comisionada residente, tú mejor que nadie conoces esto, Aníbal, es la oportunidad que tiene el comisionado de influenciar, de tratar de persuadir a sus homólogos allí en la discusión de temas que son importantes, en este caso para Puerto Rico. Pues resulta que en los pasados 15 meses, menos de 2 años, la comisionada residente no participó o no votó en 95 votaciones de esas comisiones en pleno. O sea, en 15 meses, la comisionada desaprovechó 95 veces la oportunidad de hacerse sentir, de influenciar, de persuadir a los miembros del Congreso sobre asuntos de trascendental importancia para los puertorriqueños o, en el caso de temas que se dieron en esa discusión sobre derechos civiles, sobre la participación en las Fuerzas Armadas de personas discutibles sobre derechos que son reconocidos para todos los seres humanos. Y la comisionada pues decidió no participar de eso. Eso es importante, Aníbal, porque demuestra cuál es la posición que asume la comisionada residente cuando está aquí en Puerto Rico, hablándole a los puertorriqueños, y cuando está en el Congreso compartiendo con los que dice ella que le respeta, que son sus amigos republicanos. Así que si se queja de que Puerto Rico no tiene participación plena porque no puede votar, porque su obsesión por la estadidad la lleva a discutir ese tema precisamente aquí en Puerto Rico, cuando tiene la oportunidad de votar, de hacerse sentir, de influenciar y de persuadir, no participa de los procesos. Desgraciadamente, eso le da el honor de ser la quinta congresista con mayor récord de ausencia en el Congreso de los Estados Unidos y la primera hispana que tiene un récord de ausencia tan marcado como lo ha presentado la comisionada residente. Para mi sorpresa, Aníbal, la comisionada residente en el día de ayer saca un comunicado de prensa y lo que hace es comparar la gestión de Aníbal Acevedo Vilá como comisionado residente con la gestión de ella como comisionada residente y destaca su supuesto logro en la cantidad de dinero que le han enviado por
pero,
el banco. Cantidad de
pero
dinero
no,
que hemos
pero
tenido
no,
que devolver por la ineficiencia de la administración.
Pero no negó las ausencias.
Exacto. En ninguna línea de su comunicado difiere del señalamiento que nosotros le hacemos en el día de ayer, así que acepta esas ausencias y entonces lleva la discusión al campo de la lucha político-partidista con su contendiente Aníbal Acevedo Vilá. Y ahí el récord es claro. Mientras nosotros podemos hablar de gestiones de Aníbal Acevedo Vilá como comisionado residente, la paridad de fondos de título 1 en el Medicare Advantage, en el Departamento de Salud, en la descongelación de los fondos federales, en el propio Departamento de Educación, la comisionada residente, lo que hace es que dice que ella ha sido la comisionada que más dinero ha conseguido para Puerto Rico. No, desgraciadamente, nosotros pasamos por unas emergencias que sí hubo unas asignaciones federales que hoy son objeto de cuestionamiento por la incapacidad administrativa de la administración, valga la redundancia, que ella misma defiende y representa y que no ha tenido la capacidad para pasar juicio y para exigirle a su gobierno del Partido Nuevo Progresista la buena utilización de esos fondos designados a Puerto Rico para la recuperación del país. Así que acepta la comisionada residente Aníbal ese desgraciado récord que se le presenta
igual
en el
Congreso. Igual que aceptó implícitamente lo de los viajes que denunció Luis Vega y Keylis Méndez hace unas cuantas semanas atrás, ella en ningún momento ha negado que estuvo 151 días en tres años, 151 días de viaje, que eso equivale casi a 5 meses fuera de Estados Unidos y fuera de Puerto Rico, o sea, fuera de Washington y fuera de Puerto Rico. Para mí los dos asuntos están relacionados porque yo como comisionado residente, pues te puedo decir que el trabajo intenso es allí con tus compañeros en la capital federal y obviamente aquí en Puerto Rico, porque tú tienes que estar continuamente en Puerto Rico para en el pueblo puertorriqueño y las prioridades que tenemos que ir a defender allá. Así que yo veo muy vinculado ese récord de ausencias o de ausencias en la votación. Y voy a hacerte una pregunta. Tú que eres senador, ¿cuántas veces tú has dejado de votar allí en el floor?
Pues yo te diría que en los 7 años y 10 meses que llevo de senador, he faltado 4 veces al Senado. Una porque estuve con papi que fue hospitalizado, la muerte de mi hermano y en 2 ocasiones que estaba recluido en el hospital. Así que 4 o 5 ausencias en los casi 8 años que llevo de senador, ese es mi récord legislativo. Yo creo que es la responsabilidad que nosotros tenemos como, en mi caso como legislador aquí, como senador, participar de los procesos, participar de las votaciones en el hemiciclo. Para eso es que el país nos paga y para eso es que estamos nombrados en distintas posiciones, en este caso con el voto del pueblo de Puerto Rico. Para mí eso es sagrado, Aníbal, porque es la forma y manera en que yo le devuelvo al pueblo la confianza que me
dio. No, y en el caso de ella, como tú muy bien dices, ella que es estadista y se está quejando de que no hay derecho al voto, los demócratas le dan el derecho al voto y no lo usa. Es como perder $1,000,000,000 en salud. Ah, estoy pidiendo dinero para salud y después digo que lo tengo de más. Pues parece que ya está diciendo que el voto de ella está de más, lo que es una total, primero es una falta al pueblo de Puerto Rico, pero hasta es una contradicción con su ideal de estadidad. Ya, yo sí te lo agradezco, tu participación en la mañana de hoy. Sería bueno en el futuro saber cuándo votó, cómo votó, porque me parece que eso es importante. Y sobre lo que, como ella te contestó, que fue aceptar, también me estuvo curioso, yo sí te lo digo con todo respeto, que te contestó ella. Como que no hubo ningún legislador del PNP dispuesto a sacar la cara por ella y contestarte a ti, porque tú sabes muy bien en política que si el señalamiento lo hiciste tú, pues te debió haber contestado algún miembro del Senado o algún miembro de la Cámara de Representantes. Pero a Jennifer González le digo bien claro, si ella quiere que comparemos su récord como comisionada residente con mi récord, vamos a debatir, pero vamos a debatir muchas veces y ese es el próximo tema que voy a discutir con usted ahora. Muchas gracias, Josie. Pues nada, espero que nos volvamos a ver en algún momento por ahí en la calle con mucho cuidado. Cuídate mucho. Saludos.
Claro que sí. Un abrazo. Gracias, Aníbal, por la oportunidad.
Gracias. Ahí tenían Aníbal José Torres. Y eso me trae Jennifer González. Como ustedes pues ya saben, su contestación fue que su récord es mejor que el mío. No negó las ausencias, 95 ocasiones en que no votó en el hemiciclo y que es la quinta con mayores ausencias de todos los congresistas y la congresista hispana de mayores ausencias. Pero entonces ella contesta con unas tablas ahí si Jennifer, si tú quieres hablar de mi récord versus el tuyo, vamos a debatir. Señoras y señores, ya se comienza a conocer la verdad. Y muchos de ustedes me han estado preguntando cuándo hay debates. Yo quiero que sepa que aquí hay interés de múltiples medios en auspiciar debates para comisionados residentes, estaciones de radio, gremio, los principales canales de televisión. Y Jennifer González no quiere debatir y solamente ha aceptado un debate, el que va a ser en Guapa Televisión el día 28 a las 10 de la noche. Señora y señores, esto no lo digo yo. Yo quiero que escuchen a Ferdinand Pérez, moderador del programa Jugando Pelota Dura en televisión y Jugando Pelota Dura en radio, quien hizo esta siguiente expresión el pasado viernes.
Hay una sola persona que no quiere que se den más debates a la candidatura a comisionado residente. Todos los canales están pidiendo más debates. Todas las emisoras de radio están pidiendo debates de comisionados residentes y solamente hay uno programado y supuestamente no se va a hacer ninguno otro. Es con con Guapa Televisión, creo que es el 28 de octubre, okay, a las 10 de la noche. O sea, falta un mes completo para eso. Hace falta hacer más debates y es Domenech, el director de campaña de Jennifer González, el que ha dicho públicamente que no va a haber más debates. Y nosotros estamos llamando, estamos invitando. Sé que Telemundo está invitando, sé que otros canales están invitando, las emisoras de radio, Noti1, todo el mundo, y no hay oportunidades. Me parece que es totalmente inaceptable que solamente haya un debate el 28 de octubre a las 10 de la noche. Tú sabes que mucha gente no va a poder tener la oportunidad de observar esto. Así que vamos a empezar a destacar esto para que se abran las puertas para muchos debates, muchos debates.
¿Cómo es posible
que los candidatos, en el caso de la elección pasada, recuerdo yo, ¿cuántos debates hubo?
Hubo 43 debates y foros públicos en los cuales participaron todos los candidatos.
¿Sí? ¿Sabes? Sí, entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que para una posición solamente en Puerto Rico haya un debate?
Ahí escucharon a Ferdinand Pérez el pasado viernes. Lo que él está diciendo es la verdad. Y yo le añado que en época de pandemia, donde las comparecencias públicas han sido tan limitadas por la situación de salud, se imponía la obligación de nosotros los candidatos a hacernos disponibles más a debate. Nosotros hemos recibido invitación de todo lo que él menciona ahí. A mí me llamó el director de noticias de Noti1 y le dije inmediatamente, comunícate con mi director de campaña, pero la instrucción es que sí. Radio Isla hizo expresiones que tenía interés. Telemundo, el Canal 11, Ferdinand me dijo, yo quiero pisar uno en Jugando Pelota Dura. Yo estoy disponible para debatir cuantas veces sea con todos los candidatos. O si ella quiere, ella y yo solo, pues ella y yo solo. Pero Jennifer González no quiere. Ella no quiere debatir. ¿Saben por qué ella no quiere debatir? Porque ella no quiere que se discuta su récord. Y yo voy a su récord contra el mío. Porque ella no quiere que se discuta sus ausencias. Porque ella no quiere que se discutan sus viajes a 6 continentes. A lugares que ustedes y yo jamás en nuestra vida iremos. Porque ella no quiere que se discuta su vínculo con la administración de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez. Porque ella no quiere que se discuta su vínculo con Tomás Rivera Chat. Porque ella no quiere que se discuta su apoyo a Donald Trump. Porque ella no quiere que se discutan los millones y millones y millones de dólares en fondos federales congelados o los que se han perdido y se han tirado por la borda, como los dineros de Medicaid, que ella, con la boca de comer, ha dicho que son dineros de más. Son las 8:47. Tengo un temita más que voy a tocar, pero vamos a la pausa y regreso luego de la pausa.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a misionado residente y apruebo este mensaje.
Puerto Rico ha pasado por mucho. Escuchen bien, he escuchado tus frustraciones.
Ese que fue abogado de la Junta cuando el compañero Newman trataba de buscar el dinero para los policías y los bomberos y la Junta decía que no, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
He sentido tu malestar.
Cuando la compañera Lavoe y Alvarado procuraba recursos para el Instituto de Ciencias Forenses, igual que el compañero Newman. El abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
Y entiendo tu desesperación.
Mientras la Junta nos atropellaba y abusaba con nosotros y nos recortaba presupuesto para callar nuestras voces, era Pedro Pierluisi el que facturaba cientos y miles de dólares.
Lo que hay que hacer es hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos en Puerto Rico.
Cuando nos paramos de frente exigiendo el bono de Navidad, Pedro Pierluisi era abogado de la Junta. Porque el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico no puede estar al mando de Puerto Rico.
Jennifer no hizo nada y los fondos de salud acaban de perderse, eso no lo quieres tú. Jennifer zafar se quiere, pues no tiene explicación. Culpa a todo el mundo por ti, ella no luchó. Jennifer no hizo nada, ella a ti te abandonó.
Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no.
Vota no. Los puertorriqueños y puertorriqueñas votaremos no a la estadidad.
Vota no.
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 Aquí de regreso al podcast de Aníbal, ya en las postrimerías, son las 8:51 de la mañana. Acaban de ver ahí una combinación, ese último canción, jingle, es un esfuerzo de boricuas unidos en la diáspora y sobran las razones para el no. Es parte de la promoción que están llevando a cabo para invitar a la gente a que votemos el no el 3 de noviembre con una coalición de y alianza de diferentes figuras públicas, como han visto este servidor, Luis Vega Ramos, personas del PIB, personas del Movimiento Victoria Ciudadana, personas no aliadas, el amigo Luis Gutiérrez. Ese es el espíritu que va a prevalecer de cara al 3 de noviembre, una alianza amplia de sectores que vamos a votar que no a la estadidad, que no a la corrupción, que no a la imposición de este gobierno. Además, han visto los anuncios, nuevos anuncios de nuestra campaña. Como les he dicho, necesitamos los recursos económicos. Repito, ¿cuáles son las metas que me he puesto para de aquí al día de las elecciones? Ustedes saben que esta campaña ha sido transparente y hemos compartido con ustedes cuánto hemos recaudado, las metas que nos ponemos. Terminamos el 30 de septiembre rompiendo nuestras propias metas, pero yo me he impuesto y mi equipo de trabajo se ha impuesto una meta de levantar desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre por lo menos $200,000 que nos va a dar los recursos económicos para estar en la televisión, para estar en las redes sociales, para mantener este podcast, para transmitir los rallies virtuales, todo lo que hay que hacer en estos próximos 29 días. Nos hemos puesto la meta de levantar $200,000. En los primeros 4 días de este mes ya levantamos $17,000. Nos faltan $183,000. Eso quiere decir que en promedio tenemos que recaudar $6,300 por día para cumplir con nuestras metas, con mis metas. Y de esa forma tener los recursos para dar a conocer el récord de Jennifer González, nuestras propuestas, porque nuestras propuestas son mejores que las de Jennifer González. Ella no quiere debatir, pues si no quiere debatir, vamos también a demostrarle al pueblo de Puerto Rico por qué es que ella no quiere debatir. ATH Móvil va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado, nos incluye su nombre completo, ahí puede hacer su donativo, va a nuestra página acevedovila.com, en esa página va a encontrar los comunicados de prensa de esta campaña, información importante para ustedes, va a acevedovila.com, ahí hay una sección para hacer donativo, ahí puede hacer su donativo con PayPal o con tarjeta de crédito, y si quiere irse a lo tradicional, nos hace un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía al PO Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Cheques personales, no se aceptan cheques corporativos, no se acepta dinero en cash, no se aceptan donativos anónimos. Todo lo que nosotros hemos recogido están los nombres, el apellido, el correo electrónico o la dirección postal de todo el mundo. $200,000 necesitamos levantar desde el 1 de octubre al 3 de noviembre y yo sé que con la colaboración de todos ustedes lo vamos a lograr. Bueno, antes de despedirme, empezamos con el tema de Donald Trump y su situación del COVID-19, pero me parece que entonces es pertinente también volver a ver cómo van las cosas aquí en Puerto Rico. Obviamente estamos enfocados en la campaña, hay que entenderlo, pero la situación en Puerto Rico no deja de ser preocupante por demás. Estos son los datos que salen en el día de hoy por el Departamento de Salud. Son datos que siguen siendo preocupantes. Se reportan 8 muertes por COVID-19 y se reportan 352 casos confirmados y 269 casos probable. Esos son números altísimos, señoras y señores. 9 casos adicionales de personas que fallecieron. El sábado recuerdo que se reportaron 8. Les admito que no recuerdo cuántos se reportaron ayer, pero todos los días se están reportando un número de personas fallecidas extremadamente alta. Todavía las hospitalizaciones están bajo control y eso pues es un dato que pues, nos hace sentir un poco más tranquilos. Pero, vuelvo y repito, hay que cuidarse. Por favor, hay que cuidarse. Si usted tiene que salir a la calle, por favor, hágalo con la mascarilla puesta, lavándose las manos, echándose alcohol, hand sanitizer. Evite los lugares conglomerados, por favor, evítelo. Y pues tome todas las medidas de precaución. El virus sigue por ahí en la calle. El contagio de Donald Trump creo que ha sido una terapia de shock para todo el mundo. Y en ese sentido, pues por favor, cuídense mucho. Yo no veo todavía señales de que hayamos logrado controlar el virus. Hace tiempo que nadie dice para cuándo vamos a tener una vacuna. Honestamente, esto va a tomar tiempo y para mí todo tiende a indicar que el coronavirus va a estar con nosotros por mucho tiempo, que vamos a pasar unas navidades muy diferentes a las que los puertorriqueños estamos acostumbrados, porque yo no vislumbro que logremos aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero, que logremos controlar el virus. Obviamente a eso pues hay que añadirle la incompetencia, falta de información, mal manejo de esta crisis, tanto por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos como por el gobierno del PNP aquí en Puerto Rico. Así que, por favor, se me cuidan mucho. Son las 8:57 de la mañana. Con esto yo me despido por el día de hoy. Compartan esta transmisión. Si me estás viendo, un comentario. Los videos que pasé hoy, el video de Manuel Sidre en la asociación, hablando sobre la convención de la Asociación de Industria y la presentación de Charlie Delgado y este servidor los anuncios, el video de Ferdinand hablando sobre cómo Jennifer no quiere debatir. Todo eso está en mi página, Aníbal Comisionado 2020, perdón, en mi canal de YouTube. Está en mi página de Facebook. Usted lo puede encontrar. Pero es bien facilito, porque en Facebook uno pone montones de cosas. En YouTube solo hay video. Vaya a mi canal, Aníbal Comisionado 2020. Lo invito a que se suscriba y de esa forma va a recibir notificaciones cuando pongamos nuevos videos. Pero ahí está todo lo que les enseño aquí. Los anuncios, todos están ahí. Compártalo, póngalo en sus páginas de Facebook. Las expresiones de Manuel Cidre sobre la presentación de este servidor y de Charlie Delgado de la Asociación de Industriales está ahí en Aníbal Comisionado 2020. Las expresiones de Ferdinand Pérez diciendo cómo Jennifer González se huye y cómo a través de su director de campaña, el licenciado Domenech, se han negado a decirle que sí a estaciones de radio, a otros canales de televisión que quieren hacer debate cuando todos los demás candidatos estamos disponibles para debate. Eso está en Aníbal Comisionado 2020. Así que vayan a esa página, no solamente disfruten de esos anuncios, de esas grabaciones, sino compártanlas. De ahí usted las puede copiar con el enlace, enviárselas a sus amistades a través de WhatsApp, de mensajes de texto, o ponerlas en sus propias páginas de Facebook, en sus cuentas de Twitter, en las diferentes plataformas de redes sociales. Así que vaya a nuestro canal Aníbal Comisionado 2020. Con eso me despido. Nos vemos mañana en vivo, como todos los días, a las 8 de la mañana. Comparta esta transmisión con todas sus amistades y de esa forma le llegamos a más personas. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.
Desde julio, Jennifer sabía que los fondos para salud podían perderse. Y no hizo nada.
Es dinero que se pidió de más.
Dinero para salud. ¿De más para quién? Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Jennifer no hizo nada y los fondos de salud acaban de perderse, eso no lo quieres tú. Jennifer zafar se quiere, pues no tiene explicación. Culpa a todo el mundo por ti, ella no luchó. Jennifer no hizo nada, ella a ti te abandonó.
Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Puerto Rico ha pasado por mucho. Escuchen bien, he escuchado tus frustraciones.
Ese que fue abogado de la Junta cuando el compañero Newman trataba de buscar el dinero para los policías y los bomberos, y la Junta decía que no, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
He sentido tu malestar.
Cuando la compañera Bobby Alvarado procuraba recursos para el Instituto de Ciencias Forenses, igual que el compañero Newman, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
Y entiendo tu desesperación.
Mientras la Junta nos atropellaba y abusaba con nosotros y nos recortaba presupuesto para callar nuestras voces, era Pedro Pierluisi el que facturaba cientos y miles de dólares.
Hacer es hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos en Puerto Rico.
Cuando nos paramos de frente exigiendo el bono de Navidad, Pedro Pierluisi era abogado de la Junta.
Porque el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico no puede estar al mando de Puerto Rico.
El alacrán.
Hey. 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 Sé, porque está en su naturaleza. Es como el alacrán. Está en su naturaleza picar.
Esta es su naturaleza, levantarse y pelear.
Es porque salió corriendo el 2 de enero del 2001, tú lo viste en televisión, y todavía no ha dado el premio. Pero que él asuma su responsabilidad por el desastre que le dejó a Puerto Rico cuando salió corriendo en el aeropuerto el 2 de enero. Señor Rosillo, o usted sabía o usted fue un inepto. Si los hubiera defendido con la misma voluntad, como gato boca arriba, que ha defendido su pensión Cadillac ilegal, no te hubieran robado ni un centavo.
Eso fue un puño al chicho de la oreja.
Porque se está dando la vuelta a la noria sin llegar a ningún lado.
Pedro se le puso gago y hasta empezó a temblar.
Lo puso a titubear, señores.
Precisamente esos mecanismos de corrupción para circunvenchar a los pasos necesarios que se tienen que tomar.
Está groggy, Aníbal lo va a acabar, lo conozco.
Señor Rosselló,
Yo estoy aquí para hacerle frente a lo que usted representa. Como ya lo hice una vez en la quinta columna y lo derroté. O se le ha olvidado. O sabía lo que estaban haciendo sus más cercanos allegados, o estamos ante el gobernador más inepto en la historia de Puerto Rico.
Y viene el momento culminante que transformó al mundo en un alacrán.
Sé, porque está en su naturaleza, es como el alacrán. Está en su naturaleza picar.
Después del debate, esta era la época donde no había pandemia, y en los debates había gente de los dos partidos al frente, todos los partidos. Cuando salí a la calle, todo el mundo estaba gritándome alacrán. Buscaron la canción vieja del grupo La Pandilla, Andrea La Pandilla, del alacrán, y de ahí en adelante, en la campaña, pues yo me convertí en el alacrán.
Escuchen bien, he escuchado tus frustraciones.
Ese que fue abogado de la Junta cuando el compañero Newman trataba de buscar el dinero para los policías y los bomberos y la Junta decía que no, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
He sentido tu malestar.
Cuando la compañera Lavoy Alvarado procuraba recursos para el Instituto de Ciencias Forenses, igual que el compañero Newman, el abogado de ellos era Pedro Pierluisi.
Y entiendo tu desesperación.
Mientras la Junta nos atropellaba y abusaba con nosotros y nos recortaba presupuesto para callar nuestras voces, era Pedro Pierluisi el que facturaba cientos y miles de dólares.
Lo que hay que hacer es hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos en Puerto Rico.
Cuando nos paramos de frente exigiendo el bono de Navidad, Pedro Pierluisi era abogado de la Junta.
Porque el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico no puede estar al mando de Puerto Rico.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. Está en avión montada, hablando en inglés.
Hello.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. Anda por otros rumbos y Puerto Rico al revés.
Bilbo.
Doña Jennifer no está aquí, ni en Washington DC. De viajera dando tumbos no cumple su deber.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco. Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi. Usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no. Yo soy parte del Legislativo.
Yo no pertenezco a esta administración.
No. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
No, yo votaré sin miedo.
ago, the Senate of the United States, House of Representatives, and the President made a difference for Puerto Rico by following the advice of ANIVA.
Conseguir igualdad en los fondos federales de educación para los niños de Puerto Rico.
La educación ha sido mi primera prioridad en Washington y será mi primera prioridad como gobernador.
ANIVA llegó al Congreso con una meta muy importante, de darle un trato justo a todos los beneficiarios bajo Medicare, y lo logró.
Yo sé cómo obtener resultados, con metas claras y trabajando duro.
Knows how to work with people, how to get things done.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
El futuro de Puerto Rico lo vamos a construir juntos.
I'm convinced that he will bring to the Puerto Rican people honesty, integrity, and transparency.
An intense, persistent, effective, articulate advocate for the wonderful people of Puerto Rico.
Toda mi vida ha sido una preparación para este momento. Estoy listo.
Jennifer no hizo nada y los fondos de salud acaban de perderse, eso no lo quieres tú. Jennifer zafar se quiere, pues no tiene explicación. Culpa a todo el mundo por ti, ella no luchó. Jennifer no hizo nada, ella a ti te abandonó.
Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.